hora pasa por estas palabras de Donald Trump respecto a la crisis en el Mar Caribe.
Y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil. Por eso vamos a empezar muy pronto. Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país.
Trump anuncia operaciones en tierra venezolana. Unas declaraciones que llegan en medio de la creciente tensión, ya lo sabes, entre Venezuela y Estados Unidos, que desde el 16 de noviembre tiene desplegado en el Caribe el Gerald Ford, su mayor portaaviones propulsado por potencia nuclear. Y este pasado lunes, Donald Trump declaró como terrorista a la organización Cártel de los Soles, que vincula con el dictador. De hecho, dice que el Cártel de los Soles está liderado por el dictador Nicolás Maduro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, muy cerca de Madrid, ya se les habrán tomado las huellas, les han registrado las pertenencias, han sido fotografiados, se les ha entregado los productos de higiene y la ropa de cama. Estarán ya en el módulo de ingreso, tras entrevistarse con los técnicos del centro. Y supongo que durmiendo ya a esta hora de la madrugada, sobre el catre de la celda que comparten por lo menos esta noche en Soto del Real. Son los primeros pasos de Ábalos y Koldo García en la cárcel. Están durmiendo juntos, en la misma celda, una última noche, jefe y asesor, compañeros de aventuras, juntos a la espera de destino. Hoy serán trasladados hasta el módulo 13, destinado a reos preventivos, donde Santos Cerdán, por cierto, estuvo hasta el pasado jueves. Cerdán salió de prisión provisional por el mismo motivo por el que Koldo y Ábalos entran ahora, porque mientras al primero ya no se le presumía riesgo de fuga, para los otros dos, el juez ha decretado prisión preventiva y sin fianza ante el posible riesgo extremo de fuga. Por la cercanía del juicio, en el que ambos se enfrentan peticiones de 19 a 30 años de cárcel por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas. Cerdán, Koldo y Ábalos, el núcleo duro del presidente del gobierno, ya ha pasado por la cárcel. Ahora la pregunta es si siguen tirando de la manta como llevan haciendo ya un par de días. Esta misma tarde, esta última tarde, Ábalos ha puesto sobre la mesa dos nombres: Ángel Víctor Torres, del que dice que debería estar imputado, y Begoña Gómez, a la que vincula con el rescate de la compañía aérea Air Europa. Investigar a Air Europa sería abrir el melón. Ahí podemos llegar a Begoña, podemos llegar bien llegados, ha dicho el exministro y el que fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez en una entrevista al periódico El Mundo. Por cierto, respecto a Begoña Gómez, hoy el juez Juan Carlos Peinado avanza en la causa que investiga a la mujer del presidente del gobierno. Toma declaración como testigo a 6 cargos de la Universidad Complutense. Y sobre Ángel Víctor Torres, Aldama, que también declaraba este jueves en la Audiencia Nacional, ha dicho que el ministro debería estar preocupado, que se reunieron en 2020. Torres ya le ha contestado.
Debería estar preocupado bastante.
Estamos ante una farsa que, como decimos, es una vaca que no da más leche, y decirle al señor Aldama que preocupado en absoluto.
Sobre todo esto, como te puedes imaginar, desde el Partido Socialista guardan silencio. Si han hablado los líderes del Partido Popular y de Vox, Núñez Feijóo convoca una concentración el domingo a mediodía contra la corrupción, mientras que Abascal insiste en pedir nuevamente una moción de censura.
A todos los ciudadanos que quieren hablar y a los que Sánchez no les da voz, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España.
Que siempre ha sido el momento de presentar una moción de censura, porque he presentado dos y ninguna fue apoyada por el Partido Popular. Creo que sigue siendo el momento, independientemente de los números, porque creo que tenemos el deber de utilizar todas las armas.
Bueno, y te doy un dato a esta hora de la madrugada. Descontando a Madrid y Galicia, las comunidades autónomas destinan casi 8 veces más dinero a ayudas para abortar que a proteger la maternidad. Son datos recopilados por la Fundación Red Madre, que reflejan cómo, pese a que mueren más personas de las que nacen, España no ayuda a las embarazadas. Íñigo Jodra.
De los 101 millones de euros que las comunidades destinan a ayudar a las mujeres embarazadas, Madrid y Galicia aportan más de 96. Sin ellas, la ayuda media solo sería de 21 euros. España se encuentra muy por debajo de la media europea en prestaciones familiares. Un tercio de las mujeres que dan a luz en nuestro país no tiene derecho al permiso de maternidad. Y como explican COPE, la directora general de Red Madre, Amaya Azcona, no hay cultura de apoyo a las familias.
Es algo endémico en España. España nunca ha tenido una buena política familiar. Entonces no tiene gasto en ayudar a una mujer en el embarazo, ayudar al niño cuando nace, canastillas, pago de guarderías. No hay interés en una política familiar.
Sin casi apoyos, una de cada 4 embarazadas optan por abortar, en un contexto en el que nacen 3 personas por cada 4 defunciones.
Muchas gracias, Íñigo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ponedor. Bienvenido si te incorporas en esta hora. Son las 3 y 5 del viernes 28 de noviembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y saludo a Álvaro Sanz, que está aquí a mi derecha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy buenas noches, Bea.
Todo. Estás con tu cafelito ya, ¿no?
Ya me lo he tomado, me está haciendo efecto. Ahora se me están empezando a agarrotar los músculos de la mano, pero todo bien, todo en orden.
Álvaro se nos despide hoy, no es que se despida de lo que es COPE, pero sí del programa, porque él quiere tener una vida pues disipada y va a un horario un poquito más cómodo que el de la nocturnidad, aunque no se te ha dado nada mal, ¿eh?
Bueno, yo te lo agradezco, Bea. Si nos tenemos que poner blanditos, yo te agradezco todo lo que he aprendido aquí en este programa. La verdad es que me lo he pasado en grande, pese al horario. Es complicado, ¿no? Que alguien conciba que durante toda la madrugada dos, tres personas en un estudio nos lo podamos pasar bien. Y yo me lo he pasado realmente bien. He aprendido mucho de ti, de Cristina, de Héctor, que está hoy en la mesa, de Mariano, por supuesto, y me llevo un regalazo, que es ser un ponedor más para siempre.
Qué bueno, y además, como se despedía, y aquí somos muy comilones, pues ha traído, porque no solamente se le da bien la radio a Álvaro, es que se le da bien la cocina, que casi a mí esto me parece más importante.
Yo conquisto por el estómago y por las orejas.
Ha traído una, cuéntalo de la tortilla de patata.
Pues a ver, es una tortilla que fue casi un accidente, ¿no?
¿Qué es
porque
lo que pasó?
Estaba de Erasmus y uno sabe que de Erasmus pues tiene pocas cosas en la nevera, por no decir ninguna. Y queríamos hacer una tortilla de patatas, pero nos faltaban cebollas. Y claro, una tortilla de patatas sin cebolla no es nada, es como una cerveza sin alcohol.
Es la nada.
Es nada, absoluto. Y decidimos innovar y teníamos tomate seco y parmesano. Y salió pues una maravilla de tortilla de tomate seco y parmesano.
Y ya que ya no te ha hecho falta la cebolla.
Jamás.
Está buenísima, o sea, buenísima la tortilla. Bueno, al margen de esto, Álvaro, cuéntanos. ¿De qué hablamos en esta hora? Hasta las 4, iba a decir hasta las 8. Tú imagínate cómo tengo la
¿hasta
cabeza.
¿Hasta las 8? ¡Ja! No, no será conmigo.
Que te he traído la tortilla, pero yo a las 6 cojo carretera y manta.
Totalmente. Bueno, vamos a empezar repasando la cartelera, como no, con Jerónimo José Martín, para comentarnos los estrenos de la semana y que así podamos elegir la película o las películas que nos apetezca ver en estos días. Y también, si nos da tiempo, vamos a recordar uno de los mejores momentos vividos en la antena de COPE. Son muchos, así que no te lo pierdas.
Perfecto. Te voy a recordar, ponedor, las vías de participación que tienes con el programa. El teléfono de estudio es el 950-6006 y el WhatsApp, el 662-942-605. Por cierto, en Facebook, que hoy estamos hablando contigo de las colecciones. No sé si te gusta coleccionar, si te gustaría coleccionar alguna cosa en concreto y no te has animado aún o no puedes. También, si empezaste una colección y la dejaste, que esto es muy típico, cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar un poquito de música. Y continuamos. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide.
When you want me, some way, some.
3 y 11 de la madrugada, estamos poniendo las calles y es viernes, como decía, 28 de noviembre, y toca meterse en las salas de cine. Cómo nos gusta disfrutar de una buena película, incluso también de una buena serie a veces en casa, y queremos saber, bueno, pues esos estrenos. Para conocerlos, pues tenemos al experto, al maravilloso Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13, y que hoy nos acompaña desde su casa, pero nos acompaña, que no quiere faltar. Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Deseando ya que nos cuentes los estrenos de esta semana, muy variados, como siempre. Vamos a empezar, me comentabas, con un drama judicial, el duelo entre Göring y el psiquiatra que lo examinó. Se titula Nuremberg.
Una prisión militar secreta que alberga a lo que queda del alto mando nazi.
Sé que intentará engañarme.
El mundo tiene que saber lo que hicieron esos hombres para que nunca se vuelva a repetir.
Bueno, gran película Nuremberg, que es lo último de James Van Der Beek, un tipo de 50 años, estadounidense de Norwalk, productor sobre todo. Entre ellas tiene películas como Zodiac o La Fuente de la Eterna Juventud, y solo ha dirigido una antes, pero bastante buena, en el 2015, La Verdad, Truth, con Robert Redford y Cate Blanchett. Aquí adapta el libro de L.I. sobre un psiquiatra llamado Douglas Kelly, que examinó a todos los acusados en el primer juicio de Nuremberg, entre los que estaba, por supuesto, Hermann Göring, el número 2 del régimen nazi, interpretado magistralmente por Russell Crowe, por un inmenso Russell Crowe. Al psiquiatra lo interpreta Rami Malek, que lo hace bastante bien, y secundarios de lujo, como Michael Shannon, Leo Goodall, que está muy bien, Colin Hanks también, Richard E. Grant. O sea, tiene un reparto muy bueno de actores de primera fila, está muy bien dirigida por este productor metido a director y sigue los pasos de la referencia en este tipo de películas, que es Vencedores y Vencidos, de 1961, Stanley Kramer. El título original era El juicio de Nuremberg, de esa película. Y además de una ambientación espléndida, una fotografía sensacional de Darius Wolski y una magnífica música de Brian Tyler. Se alarga un poquito quizás, son 150 minutos, pero es que es tan apasionante lo que cuenta que la verdad es que se ve muy a gusto. Porque toca todos los temas. Por un lado, que fueron unos juicios que no estaban amparados por el derecho internacional, porque no estaban tipificados los crímenes contra la humanidad, tuvieron que acogerse hasta los más positivistas en el derecho natural. En esa consideración de que los derechos humanos están por encima de las leyes y que en este caso concreto, aunque no haya una ley que los ampare, ellos han cometido delitos contra la humanidad. Hay además todo un esfuerzo por humanizar a todos los personajes, también a los nazis, en concreto a Göring. Una de las frases que dice memorables es: al menos espero que con el paso de los años nos recuerden como seres humanos. Está un poco en la línea del hundimiento y otras películas que muestran que lo más inquietante es que en realidad todos esos jerarcas nazis, autores del Holocausto, de millones de muertes de judíos y de cristianos y de polacos y de rusos, eran gente normal que se dejó seducir por una doctrina absolutamente diabólica, absolutamente antihumana, como le puede pasar a cualquiera en un momento de su vida, ¿no? En ese sentido es interesantísimo, porque el duelo que hay entre el psiquiatra y el militar acaba siendo una amistad, en cierta manera, ¿no? Que es imposible, pero tiene esos visos, ¿no? También el sacrificio de algún personaje secundario, en concreto un juez de Estados Unidos que sacrifica su posibilidad de ir de presidente al Tribunal Supremo, la humillación de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. O sea, hay reparto de culpas. También a una guerra en la que los vencedores humillaron al vencido, y claro, de todo eso surgió un pueblo alemán quemado que cuando aparece Hitler por ahí, pues no hizo nada para evitar llegar a lo que llegó. También hay una puya a Pío XII, quizás está poco matizada, pues, pero porque fue clave, por otro lado, en el círculo, su apoyo a los juicios de Nuremberg en un momento dado delicado. Y luego toda la reflexión lógica con los juicios de Nuremberg, si fue justicia o fue venganza. En fin, un poquito larga, un poco sensiblera, pero muy buena película, Nuremberg, de James Vanderbilt.
Pues esta queda apuntadísima. Vamos a seguir ahora con un drama vital al que también le pones buena nota. Cuenta la cruel decadencia de un gran compositor de canciones. El título, Blue Moon.
Blue Moon, como esa canción triste que cuenta una separación amorosa, que ha tenido más versiones que la mar, pero que su autor es el protagonista de esta película, Lawrence Hart. En concreto, es la excusa que ha empleado Richard Linklater, este tejano de 65 años, que tiene de todo, desde comedias como Movida 76 a toda la trilogía de romántica de antes de Amanecer, de Anochecer, de Atardecer, Escuela de Rock, otra comedia también bastante disparatada, incluso animación, a Scanner Darkly, y luego aquella machada que fue Boyhood, Momentos de una vida, filmada a lo largo de 30 años con los actores que él eligió, y una película que a mí me entusiasma, que es ¿Dónde está Bernadette? Y luego otra de acción, Hitman, Asesino por casualidad. O sea, tiene de todo aquí. Es una película muy teatral, Blue Moon. Es la noche de estreno del musical Oklahoma, de Richard Rodgers, con quien se había hecho famoso Lauren Hart como letrista de sus musicales, que, como Lauren Hart le dio demasiado alcoholismo y tenía problemas de autoestima, era homosexual y muy cínico, y en fin, pues le sustituyó en este musical por Oscar Hammerstein, y tuvieron un éxito arrollador, y no lo soporta bien. Entonces es todo la fiesta de ese musical en el bar donde estaba prevista, una larga espera de él porque se va de mitad de la representación para hablar con el camarero, que está genial, por cierto, y Cannavale. Están todos muy bien, porque luego aparece Margaret Qualley, Andrew Scott, pero vamos, quien se sale por todos los lados es Ethan Hawke, que además le han hecho un efecto de reducción de estatura, con un efecto especial que está muy bien, y va rajando de todos y de todos, mostrando su decadencia interior, su caos vital y luego su cinismo. Es muy teatral, escenario único, pero a la vez muy bien rodada, y se sostiene en esa interpretación magnífica. Es soez, porque él ataca contra todo y contra todos, y habla de lo divino, humano, el sexo. Acaba siendo un poquito agotador el pobre, ¿no? Pero es muy interesante la película, muy cinéfila, por supuesto, con referencias explícitas a Casablanca, y luego con un tema que han tratado muchas películas, que es la soledad del artista, lo complejo que es triunfar en ese mundo, y luego la tentación constante de las adicciones, ¿no? De las drogas, el alcohol y tal, para mantener la lucidez y el ritmo de un trabajo muy agotador. Blue Moon, yo creo que va a estar en los Oscars, aunque solo sea por Ethan Hawke. Creo que lo merece por más motivos, y es otra señora película, pues son películas muy variadas.
Bueno, seguimos ahora, Jero, con una comedia negra, Benoit Blanc ante la religiosidad en todas sus formas. Se titula Puñales por la espalda de entre los muertos.
Este asesinato lo han disfrazado de milagro, pero es un plan mucho mayor.
Este es un misterio sagrado.
Juntos averiguaremos quién mató a Monseñor Wiggs y por qué.
Bueno, esta también se estrena en cines, en pocos cines, durante un tiempo, y el 12 de diciembre salta a Netflix, que es quien la ha producido. Es la última película de Ryan Johnson, este tipo de Maryland de 52 años, que se dio a conocer por Brick, los hermanos Bloom, Looper, que luego ya saltó a Star Wars, los últimos Jedi. Hizo toda esta saga de Puñales por la espalda. Esta es la tercera entrega de estas comedias negras, al estilo de Agatha Christie, con un montón de personajes, asesinatos espeluznantes y hay un culpable. Lo que pasa es que cuesta es encontrarlo siempre, ¿no? Aquí lo sorprendente es que realmente el protagonista, más que Benoit Blanc, que es este detective privado encarnado maravillosamente por Daniel Craig, es un joven sacerdote católico llamado Jude de Plencity, interpretado por Josh O'Connor, que está genial el tío. Empieza muy fuerte, él es piadoso, pero ese es boxeador, es alcohólico y tiene una salida de pista, y le envían a una parroquia rural tiranizada por un cura carismático y totalmente integrista, con su cohorte de aduladores, todos ellos bastante frikis, hasta que se comete un asesinato y el nuevo cura es el principal sospechoso, el que es encantador. Menos mal que aparece por allí Daniel Craig, Benoit Blanc, para aclarar las cosas. ¿Qué tiene en contra esto? Pues que el inicio es muy zafio, con una visión esperpéntica de cierto catolicismo o cierto cristianismo absolutamente extremado y con blasfemias con mucha frecuencia. Esto en Netflix, en las traducciones, también tiende siempre a la peor traducción, ¿no? Y luego se le da un poquito el plumero en su mensaje político prodemócrata y moderadamente woke, pero luego a la vez a favor tiene que es entretenidísima, muy divertida, agilísima y luego mucho más profunda de lo que parece, sobre todo en un tema inesperado en esta saga, que era el diálogo entre fe y razón, que tira para arriba las interpretaciones de Josh O'Connor y Daniel Craig, con algunas secuencias memorables que acaban dando una visión muy positiva, pero mucho, del perdón, de la confesión, del sacramento de la penitencia, de la caridad y del acompañamiento espiritual. En este sentido hay dos o tres secuencias llamativamente buenas, sobre todo una llamada telefónica de una feligresa a la que le han pedido un dato y ella quiere desahogarse con el sacerdote, y el sacerdote tiene como ese instinto paternal, esa paternidad espiritual de los sacerdotes de ayudar a las almas. Hay citas estupendas sobre San Pablo y Damasco y su punto de conversión. En ese sentido, Benoit Blanc, Daniel Craig, sale tocado en su ateísmo total. Y luego además agradece la canción final de Tom Waits y claro, y la aparición de actores como Glenn Close, Josh Brolin, que está un poquito histriónico, Milan Kunis, Jenny McRenner, o sea, es un pedazo de reparto que está bastante bien. No es para todos los públicos, sobre todo por ese arranque tan desagradable, muy zafio, pero bueno, para jóvenes así ya más mayorcitos y para adultos, creo que es una buena comedia negra, incluso para hacer un cineforum con ella.
Oye, pues muy variados los estrenos que hoy nos estás trayendo, Jero. Tenemos que ir ahora con una película de ciencia ficción, Amor, Pérdida y Dolor, en un mundo dominado por la inteligencia artificial. Se titula Singular.
¿Cómo se puede morir un niño de repente? Déjalo. Sin sospechas de nada?
¿Qué está pasando, Martín?
Todavía no lo reconoces, pero algo en él te atrapa y te atraviesa.
Te he preguntado si lo eches de menos.
Bueno, esta es la segunda película de un donostiarra de 40 años, Alberto Gastesi, autor de 5 cortos y que ya dirigió La quietud de la tormenta. Aquí hace una película muy ambiciosa en su planteamiento. Es una científica especialista en inteligencia artificial que queda con su expareja, la que no ve desde hace mucho tiempo, que también es científico en ese ámbito, y deciden verse en una casa de campo. Y allí de pronto empiezan a pasar cosas extrañas. Estamos con investigadores de inteligencia artificial que tienen heridas abiertas y que de pronto todo ese cóctel sale ahí a la luz. Quizá el desarrollo es irregular y ciertamente la película le cuesta empatizar, le cuesta tocar el corazón al espectador, pero el desenlace es sorprendente y en su modestia está bastante bien hecha la película y sobre todo Javier Rey está muy bien, pero quien está genial, como siempre, es Patricia López Arnaiz, que la hace muy bien. El otro personaje secundario, Miguel Uriarte, cumple sin ninguna duda. Y luego, claro, quiere poner Alberto Gastesi una cierta frialdad expositiva, muy en la línea del polar francés, algo así, pero caso sacrifica un poco la sintonía de los espectadores con los personajes. En todo caso, su puesta en escena es bastante buena y dosifica bien la intriga, o sea que habrá gente que le va a gustar Singular, aunque ciertamente es una película, valga la redundancia, singular.
Bueno, la dejamos también apuntada. Vamos a pasar ahora a una fantasía animada. Esta es muy esperada, es divertida, seguro que otra trepidante comedia con animales muy humanos. Se trata de Zootrópolis 2.
¡Quiero al zorro y a esa coneja!
Tenemos que resolver el caso.
Es demasiado peligroso.
Cuando salvéis la ciudad, puede que todos vean que los reptiles no somos tan diferentes. Come on, get on
up. Bueno, gran sorpresa. Esta me ha llevado una alegría enorme porque 10 años después vuelven a dar en el clavo el dúo que habían llevado las anteriores a cabo. Jared Bush, un tipo de Maryland de 51 años, más bien productor y guionista, que hizo también Encanto, como también hizo Encanto Byron Howard, el otro codirector, este estadounidense, pero nacido en Japón, más mayor, 57 años, que además de Zootrópolis, Encanto, hizo antes Enredados y Bolt. Bolt se nota mucho porque son películas de Disney, no de Pixar, que tienen una animación espectacular y un ritmo espléndido. Bolt tiene un ritmo sensacional. Aquí el zorro y la conejita de la primera película, que era divertidísima en mi opinión, ya son los dos compañeros en la policía, o sea, el zorro que era un kinky, se ha metido en la policía, son muy distintos, siguen siéndolo, y de pronto investigan un caso extraño en el que parece que ha robado una cosa muy importante, una serpiente. Si uno mira Zootrópolis 1, no hay serpientes en Zootrópolis, esto es lo que cuenta. Y hay toda una historia oscura que van a desvelar estos dos investigadores que van a su aire, como en la primera película. Es súper cinéfila la peli, cine negro, El Padrino, El Resplandor, Ratatouille, El Búsqueda de la Arca Perdida y un montón más. La animación es sensacional, la están mejorando hasta límites insospechados, la gestualidad, los movimientos y luego unos escenarios súper creativos. Hay zonas desconocidas de Zootrópolis que la recrean maravillosamente. Secuencia de acción buenísimas, trepidantes, y luego funcionan casi todos los golpes de humor con esos niveles que suele tener las grandes películas de animación, algunos para los niños, más para los adultos y jóvenes, y con un mensaje estupendo contra el racismo, contra el control migratorio, no deja de tener un cierto componente político, y luego con una denuncia de las injusticias sociales del mundo contemporáneo, o sea que se acaba convirtiendo en una alegoría como lo era Zootrópolis, la anterior, muy buena, está bastante bien y yo creo que mantiene el nivel. Si no ofrece demasiada sorpresa desde el punto de vista técnico y narrativo, desde luego iguala a la película y está muy bien. Y luego además acaba con una, empieza y acaba con una canción de Shakira, con lo cual pues es la guinda de Zootrópolis 2.
Acabas tu selección con un drama bélico que te ha gustado bastante, nos contabas. Es la espeluznante agonía en directo de una niñita en Gaza. Se titula La Voz de Hin.
Media Luna Roja Palestina, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Puedes decirme tu nombre?
¿Con quién estabas en el coche?
Están a 8 minutos de allí. ¡En 8 minutos pueden salvar a la niña!
Bueno, La Voz de Hin llega ya con un montón de premios. Gran premio del jurado en Venecia, premio del público en San Sebastián, nominada a mejor película en los premios de cine europeo, Hugo de Plata y premio del jurado en el Festival de Chicago. Bueno, es la película de moda porque por el tema que toca. Está muy bien hecha. Es de una tunecina, Kautere Benhania, de 58 años, que hizo 5 cortos, una serie y 6 largometrajes, los últimos que han pegado mucho. La Bella y la Jauría, El Hombre que Vendió su Piel y Las 4 hijas, con la que ganó el Oscar. Aquí recrea en acción real la agonía de una niña de 5 años en Gaza, que se queda atrapada en un coche donde está el resto de su familia acribillada a tiros por un carro de combate israelí, y ella por el teléfono intenta pedir ayuda desde la oficina que tienen montada en los territorios palestinos. Intenta mandar una ambulancia que estaba a 8 minutos y van siguiendo con los audios originales, que son terribles desde luego, ¿no? Muy bien dosificada, con las reacciones de unos y de otros, que lógicamente son muy variadas. Las interpretaciones son muy buenas, un símbolo del horror de cualquier guerra, pero en concreto de esta de Gaza, que está siendo muy dura, ¿no? Como ha definido algún crítico, es una película con un clímax de 89 minutos. Empieza en punta y acaba en punta, y es una crítica durísima a la sinrazón de la guerra y a la deshumanización que suele llevar consigo, en este caso encarnada en una niña de 5 años que lo pasa fatal, ¿no? Es terrible la película y a la vez es una buena película, La Voz de Hind.
Bueno, y en el mercadillo, ¿qué destacas hoy, Jero?
La más interesante quizás sea Ruido. Es un drama sobre una joven rapera africana que se hace notar y que está bastante bien la película. Esta la podríamos rescatar. Y luego se deja ver Bella, que es una película de animación que recrea un caso real de abusos. Flores para Antonio es muy buen documental también sobre Antonio Flores. Maricel es la filmación de un musical teatral catalán sobre piratas y cristianos. Barcelona, Mon Amour, pues es una caótica comedieta romántica tras una sesión de tarot. Es todo muy guope y muy... No me ha gustado. Y tampoco me ha gustado, me ha parecido muy gruesa, Coartadas. Es un remake del film francés Alibi.com, Agencia de Engaños. El tema es muy original, pero no está bien desarrollado. Querido Trópico es muy sórdido. Es un drama panameño sobre una inmigrante colombiana, muy sórdido, muy oscuro, muy de hace 30 años. Zafari, pues es un esperpento venezolano sobre lucha de vecinos en un pequeño zoo. Noise Ruidos es terror coreano sobre una mujer sorda perseguida por sonidos. Solo pienso en ti es la geografía documental sobre el cantautor Víctor Manuel. Llámame sin sorga, pues es un documental sobre el inicio de un centro cultural feminista muy... Las dos últimas, pues muy ideológicas, las dos películas. Pero en fin, mucho estreno, como siempre, aunque luego la gente va poco a este tipo de estrenos.
Y para compensar un poco en 13 Televisión, vamos a ver este fin de semana un peliculón, Espartaco.
Pues en efecto, esta noche en Classics, a las 22:30, una cosa así, podrán disfrutar de este clásico del peplum del cine histórico, poquito largo, 184 minutos, con Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jan Simmons, Charles Laughton, Peter Ustinov, Tony Curtis. Un pedazo de reparto reunido por Stanley Kubrick, cuando todavía no había hecho más que una obra maestra, Senderos de Gloria. Eso le motivó a Kirk Douglas a ficharlo, en vez de Anthony Mann, que empezó el rodaje, para rodar esta recreación de aquel levantamiento de esclavos dirigido por este esclavo tracio unos años antes, 70 y tantos años antes de Cristo, que reunió a 120.000 seguidores y fue un desafío a Roma. Y tuvieron que ir contra él todo el mundo, Craso, Julio César, todo el mundo. Claro, esto Stanley Kubrick se lo pasa genial, todavía no se había convertido en lo que fue después de 2001, la Odisea del Espacio, la Naranja Mecánica, la Chaqueta Metálica, y a la vez no quedó del todo contento porque estuvo muy mediatizado por Kirk Douglas, que era el productor de la película también, ¿no? Pero bueno, se nota su mano, magníficamente rodada, muchas escenas, sobre todo la de guerra y la de multitudes en España, a más cerca de Madrid, en Colmenar y otros sitios. Y luego, pues vamos a contar con un colaborador esta vez, con un invitado súper de lujo, porque es don Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago de Compostela, que es muy cinéfilo, le encanta Espartaco y nos va a dar una visión distinta, al menos, de esta grandísima película de Stanley Kubrick que podemos disfrutar hoy en Classics y luego comentarla en nuestra tertulia. Y mañana yo destacaría una notable epopeya romántica muy crítica con el racismo en Estados Unidos. Ya la pasamos en Classics, La esclava libre, de Raoul Walsh, con Clark Gable, Yvonne de Carlo y Sidney Poitier, nada menos, otro repartazo. Del domingo nos podemos echar unas risas a costa de Concha Velasco y Alfredo Landa, porque los dos están en La decente, de José Luis Sáez de Heredia, también con José Luis López Vázquez, y los que tocan el piano, de Javier Aguirre, que también están Tony Leblanc y José Bodal, o sea que grandes comedias del cine español. Y el domingo yo destacaría un notable western de un gran director especialista en el género, que es Don Siegel, director de Dos mulas y una mujer, con Clint Eastwood y Shirley MacLaine, nada menos, que es otra combinación difícil de ver y atractivísima. Y esto es lo que depara 13 Televisión el fin de semana, como siempre muy variado y de alto nivel.
Pues muchísimas gracias, Jerónimo José Martín, crítico de COPE y de 13, por poner las calles con nosotros. Nosotros el martes que viene disfrutamos otra vez de ti, te vamos a volver a escuchar en el cine con otros ojos. Hasta entonces, pues pásalo bien, adiós.
Pues aquí estaré si Dios quiere, Bea.
Hasta la próxima semana, 3:34 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En la radio.
Todo apunta a que Ábalos y Collo pueden acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Atento soy a Collo, porque Collo guarda una bala de plata.
Tiene miedo al partido y tiene miedo al gobierno entero.
Esta es la noticia, estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Koldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Esto es Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, hace poco se conoció la realidad sobre algo que se creía que era una leyenda urbana, que son los safaris humanos en Sarajevo. Esto es tremendo, ¿eh? El fotoperiodista Gervasio Sánchez es uno de los reporteros que mejor conoce el conflicto de los Balcanes. Ha pasado por el programa de Herrera, por el programa de Herrera en COPE, sobre todo para analizar toda esta información con Alberto Herrera. Claro, rápidamente esto nos ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué hemos hecho? Alberto, cuéntanos un poco también a los ponedores de qué hablasteis. Los ponedores también tenemos nuestros derechos.
Es posible que estos días haya oído hablar de los safaris humanos, de personas ricas que viajaban a Sarajevo en plena guerra de los Balcanes para cazar personas y que pagaban por ello. Y que el precio dependía de lo que para ellos era el tipo de trofeo. De 80.000 a 100.000 euros por una vida humana. Es el principio de los años 90. Esta avenida de francotiradores se convierte en el símbolo más crudo de la guerra de los Balcanes. Es una calle del centro de Sarajevo, dominada por francotiradores serbios que disparan ante cualquier cosa que se mueva. Bosnios, croatas, niños, ancianos, gente inocente. Quienes sobrevivieron a aquello recuerdan que durante los fines de semana de aquellos años los tiros parecían incluso más frecuentes todavía. Hace unos días, el escritor y periodista italiano Elio Gabaccini sacó a la luz una investigación que dice que existieron turistas dispuestos a pagar para disparar desde esas posiciones serbias y ver caer a un desconocido en las calles de Sarajevo. Hemos hablado con Ezio.
La naturaleza de estas cazas se basa en viajes de señores ricos que pagaban por ir a Sarajevo a disparar a los civiles. El perfil del cliente, el cazador que participaba en estos viajes, es de un emprendedor profesional, muy rico y muy reconocido. Pero la característica común es la pasión por las armas y la pasión por la caza. Tenía noticia de estas prácticas de caza de humanos, aunque no había conseguido profundizar en estas prácticas que estaban consideradas como una leyenda urbana. En 2023 empecé a producir mi propia investigación periodística. No existen documentos o testimonios precedentes. Quiero decir, existían testimonios porque alguien había declarado que existía esta práctica, pero en ningún país se ha abierto nunca ningún proceso penal sobre este caso, aparte porque los turistas llegaban de todo el mundo occidental. Tenemos que pensar que esto afectaba a todos los países occidentales. Por eso espero que en otros países también se abran procesos penales de este tipo.
Ezio nos contaba que todo esto fue un rumor aquellos años. Y si hay alguien que conoce bien lo que fue esa guerra, que no necesita imaginarlo, es Gervasio Sánchez. Gervasio, buenos días.
Hola, buenos días.
Has fotografiado, has cubierto más de 25 conflictos. ¿Cuál es la primera imagen cuando piensas en Sarajevo?
Pues intentar protegerme de los disparos de los francotiradores, porque no solamente buscaban matar civiles, sino también periodistas. Periodista era caza mayor. Si alcanzaban a un periodista, y de hecho algunos compañeros míos fueron heridos y alguno murió alcanzado por francotiradores. Era casi más, psicológicamente más terrible que los propios bombardeos sobre la ciudad a través de bombardeos de artillería pesada o de morteros, que esto era lo habitual, ¿no? Porque el bombardeo, quizás o no, uno escucha el sonido de la llegada del disparo, ¿no? Uno se habitúa a saber lo que es un disparo de salida de un cañonazo que va hacia las montañas o uno que viene desde las montañas, ¿no? Pero los francotiradores disparan y cuando escuchas el impacto de la bala, jamás el silbido de la bala, ni jamás la trayectoria, ni ves la trayectoria de la bala.
¿Cómo era esa avenida? ¿Estuviste ahí? ¿Cómo de frecuente era ver a alguien cruzar esa avenida?
Bueno, las primeras fotografías que yo tomé en Sarajevo en junio del 92, que fue mi primer viaje, y que las publiqué en diferentes diarios del mundo, y muy especialmente en Heraldo Aragón, porque yo trabajo con un diario que está aquí a unos 200 metros y ha sido mi casa, y sigue siendo mi casa principal, fue sobre disparos de francotiradores. Tengo una fotografía tomada el 8 de junio, que era lunes, de un joven alcanzado por francotiradores y un grupo de personas que intentaban arrimarlo a una zona de seguridad para cachearlo y ver quién era, ¿no? y tuvimos allí un tres o cuatro fotógrafos, Antonio Santiago Lyon de Associated Press y un par de fotógrafos más franceses, y yo protegido porque los francotiradores seguían disparando. Es decir, cuando la gente intentaba arrastrar a este muerto, que era un chaval de unos 20 y pocos años, a un sitio seguro, seguían disparando fuertemente desde el otro lado del río Miljaca, que era la frontera entre un lado y otro. Mm.
Durante el sitio Sarajevo, tú has tratado con civiles, con militares, con periodistas, algunos de renombre allí. ¿Nadie te habló de los safaris humanos?
Mira, yo sinceramente, si alguien dice que en el 92, 93, 94, incluso una gran parte del 95, yo hablaba de estos safaris, está mintiendo. Las personas con las que yo he hablado estos días, desde que apareció esta información, y que estuvieron en Sarajevo de verdad, los que estuvieron de verdad, no los que iban de turistas, me aseguran que ese tema nunca apareció. Y en Sarajevo, durante los años duros, estaban los mejores periodistas del mundo. O sea, los periodistas de New York Times, de Washington Post, del Guardian, de CNN, de BBC, de las grandes agencias como AP, Reuters, France Press, diarios incluso alemanes, otros diarios estadounidenses, eran los mejores. Ganaron varios Pulitzer y varios premios importantes porque estaba lo mejor de lo mejor. Lo cual, verdaderamente, a mí me tiene un poco sorprendido de que nunca llegase este tipo de información. A finales del 95... el diario Corriere della Sera, italiano, sacó una información sobre que italianos de mucho dinero, porque cuando hablamos de 80.000 a 100.000 euros en el año 92, es como si estuviésemos hablando hoy día de medio millón de euros.
Claro.
Es decir, en aquel momento un apartamento en Milán de tres habitaciones valía unos 100.000 euros. Claro. Ahora vale 400 o 500.000 euros. O sea, es decir, estamos hablando de una cantidad de dinero mucho mayor de lo que parece si lo trasladamos al día actual, ¿no? Yo recuerdo que sí que había serbios de la República de Serbia que entraban en Bosnia a través de los enclaves serbios y participaban en los desmanes. O sea, yo vi serbios, esto lo vi con mis propios ojos, serbios que venían de Serbia con sus coches y robaban los electrodomésticos, las neveras, las lavadoras, e incluso asaltaban las casas de los musulmanes que habían huido y seguramente habían participado en sus matanzas y en sus violaciones, porque hubo muchas violaciones de mujeres durante la guerra y de menores de edad. Eso lo vi con mis propios ojos. Sé de serbios que entraban de Serbia, sobre todo los weekends, los fines de semana, para hacer este tipo de disparos. O sea, estamos hablando de gente. Incluso hay un escritor ruso que no solamente vino y disparó, sino que además lo mostró al mundo, ¿no? Mm. Es decir, había gente que podía hacer este tipo de trabajo. Occidentales, la primera noticia que aparece es a finales del 95, pero queda ahí como algo, casi como un rumor.
¿Pero te sorprendería que hubiese pasado?
No, a mí no me sorprendería para nada, porque ya no me sorprende para nada el comportamiento del ser humano. Yo he cubierto muchísimas guerras y sé que los seres humanos somos capaces de hacer lo increíble en la guerra. Yo he conocido muy poca gente, muy pocas personas que prefieran morir antes que matar. Si yo le preguntara a ustedes ahora mismo, señoras y señores, ¿quién violaría a su vecina? ¿Quién mataría o ejecutaría a su vecino? ¿Quién, por ejemplo, daría información a un grupo paramilitar para que se lleve a un vecino que está escondido? Ustedes dirían todos que no, yo no lo haría. Y yo les digo que lo siento mucho tener que decirles que ustedes en una guerra, cuando todas las leyes se han desmoronado, cuando los puentes de convivencia entre las comunidades se han desmoronado, aparece lo peor del ser humano. Toda la gente que he visto matar en las guerras, Alberto, son como nosotros.
Pero Gervasio, ¿no te sorprende que haya gente rica que disfrute matando por placer a seres humanos?
Bueno, a ver, yo a mí no me... Ya insisto mucho en que una persona supuestamente debe ser rica porque para pagar esas cantidades tiene que tener dinero. Hay ricos que dan dinero a ONGs. O sea, también no hay que caer en una categorización del crimen por el crimen. Había gente que entraba de Serbia que no eran ricos, eran pobres y les gustaba matar, y mataban y violaban. Yo estuve presente en el juicio contra Borislav Gerak, con 22 años, que fue condenado a pena de muerte después de haber violado y asesinado a 22 mujeres y niñas. Y el chico, las aportaciones de su defensa eran de familiares, testimonios de familiares, de amigos, que decían que antes de la guerra este chico no había hecho nada punible. Era un chico del montón que no había hecho nada destacable, ni para bien ni para mal. ¿Qué hace que una persona se convierta en una bestia en la guerra? Pues la posibilidad de la impunidad, del poder, de la fuerza de querer matar, ¿no? Y esto aparece casi siempre en todos los conflictos armados.
Porque lo ves en los niños, sobre todo, ¿no? O sea, es decir, en esos niños que se acostumbran a la guerra y que se acostumbran a ver a alguien cayendo y que...
Yo he visto niños combatir y matar. Y con 12 años en Sierra Leona, en Liberia, en el Congo. He visto niños armados en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. O sea, he visto niños que además a los comandantes les da mucho placer tenerlos porque son muy eficientes. Los niños cumplen las órdenes.
¿Por qué son muy eficientes?
Porque cumplen las órdenes y no se plantean absolutamente nada. No son manipulados, evidentemente. Son drogados. En muchos conflictos las drogas están muy presentes junto con la manipulación. Y cumplen las órdenes. Y además, cuando no cumplen las órdenes, pues te matan. Con lo cual, o cumple las órdenes o muere. Y insisto, es difícil encontrar gente que prefiera morir antes que matar en las guerras, ¿no? En cuanto a los adultos, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero también, mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que reflexionar sobre todo lo que está pasando, y ojalá la Fiscalía de Milán descubra pruebas clarísimas con nombres y apellidos de asesinos, porque realmente si han participado en estas matanzas son criminales de guerra y criminales que son crímenes de lesa humanidad, que no deberían prescribir. Es decir, que si han pasado 30 años y la persona que participó en un safari de este tipo, si se ocurrió, ha asesinado a un hombre, a una mujer, a un anciano, a un niño, a quien sea, tiene que ser juzgado, ¿no? Y si está muerto, pues por lo menos recordar que esta persona estuvo participando en crímenes de guerra. Pero también es verdad que las guerras son un gran negocio, Alberto. En cuanto estalla un conflicto armado, ya hay empresas, hay bancos. Hay bancos. Lo repito, hay bancos. Hay gobiernos que autorizan vender armas a países en guerra, violando muchas veces la ley de control de armas. Este país, por ejemplo, tiene una ley de control de armas desde el 2008 que impide vender armas a países a los que vendemos armas. Y esto nunca sale en los medios de comunicación. Nunca lo hablamos de esto. O sea, tenemos una ley de control de armas aprobada por el Parlamento Español en el 2008 durante el gobierno de Zapatero que nos impide vender armas a Arabia Saudí porque viola sistemáticamente los derechos humanos. A Emiratos Árabes violan sistemáticamente los derechos humanos. A países como Israel, a países como Marruecos, que pueden tirar la munición comprada a España contra los saharauis, algunos de los cuales tienen pasaporte español, ¿no? Me sorprende muchísimo en estos últimos meses encontrar a un presidente Sánchez tan valiente en su postura contra Israel por los desastres de Palestina y de Gaza, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, y tan cobarde en relación con el Sáhara Occidental, que acabamos de cumplir 50 años de la Marcha Verde y del Acuerdo Tripartito, y está prohibido preguntarle al presidente Sánchez de los medios de comunicación qué piensa de todo esto, ¿eh? Cuando tenemos gobernantes del Partido Socialista desde la época de Moratinos y de Felipe González, que están totalmente vinculados a las políticas pro-marroquíes, ¿no? Entonces, hacemos negocios de guerra vendiendo armas, autorizando armas, Y nos impacta que un tipo vaya con un fusil suyo de caza mayor a cargarse niños en la guerra. Nuestras armas también matan niños, matan civiles, porque las guerras no preguntan, las armas no preguntan, oiga, usted
¿y para qué lo va a utilizar?
¿Es civil o es militar? ¿Es periodista o es una mujer o es un niño? Las armas estallan, las bombas estallan y matan, ¿no? Y nosotros las vendemos, toda la comunidad europea está implicada en la venta de armas. El día 9 de octubre, es decir, el 7 de octubre, sábado del 2023, los comandos de Hamas entraron en Israel y asesinaron vilmente a 1.200 personas y secuestraron a 300. Que yo lo he dicho en todas partes, para que quede claro, es puro terrorismo, puro y duro. Pero al día siguiente Israel empieza una campaña brutal de masacre, que es también terrorismo de Estado, y masacra a 50 palestinos por cada israelí muerto o más, ¿no? ¿Qué pasa el día lunes 9 de octubre? Las empresas armamentísticas se disparan en bolsa, porque otean y orisquean que va a haber un gran negocio de las armas. Entonces, nos damos golpes en el pecho porque un tiparraco, sinvergüenza, se vaya a matar niños, porque además, si pagan más, pueden matar niños, o civiles, o mujeres, en una guerra, y no nos importa para nada a la inmensa mayoría de los ciudadanos que, por ejemplo, nuestros gobernantes, da igual cuál sea su ideología, porque hemos vendido armas durante la época de Felipe González, de Aznar. Zapatero se estuplicó la venta de armas españolas. Se estuplicó, multiplicó por 6. El señor Rajoy casi duplicó lo que se duplicó el señor Zapatero. El señor Sánchez con Podemos 8% más de venta de armas. El señor Sánchez con sumar sigue vendiendo armas. Y el señor Sánchez con restar mañana seguirá vendiendo armas. Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Gervasio, cuando uno tiene a un niño muerto por una bala frente a él y tiene que hacerle una fotografía y vuelve al sitio en el que te estés quedando en ese momento, no sé si un motel, un hotel, la casa de algún vecino, ¿tú vuelves a mirar esas fotografías? Mira, ¿Cómo se vive eso?
Mira, cuando tienes que fotografiar la muerte de un niño o de un bebé alcanzado por un francotirador, o muerto de cólera, o muerto de hambre. Yo he estado en Sudán, he estado en Ruanda en el 94, estuve en Sudán en el 95, estuve en Liberia en el 95, estuve en Sierra Leona a partir del 99 haciendo todos los conflictos. Y en la mayor parte de las guerras y las hambrunas, los primeros que mueren son los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? Los bebés, los niños de corta edad y así progresivamente. Evidentemente tienes que retratar muchas veces situaciones tremendas porque tienes que tener las pruebas fehacientes y clarísimas de lo que está ocurriendo, ¿no? Si no, al final todo el mundo diría que no pasó. Esto pasó con los campos de exterminio nazis. Si no hubiera habido las imágenes tomadas por los fotógrafos valientes que entraron allí, seguramente todo el mundo lo negaría, ¿no? Entonces, evidentemente que tienes luego situaciones brutales, situaciones indignantes. Por poner un ejemplo personal mío, ¿no? En el año enero del 94 yo estaba en Sarajevo el día 6 de enero, el día de los Reyes aquí. Es la Pascua ortodoxa y los ortodoxos, serbios ortodoxos, celebraban su Pascua bombardeando más intensamente la ciudad. Y a última hora de la tarde, cuando ya casi era de noche, escuché una explosión tremenda. El día siguiente corrí al lugar. En el tercer piso vivía una mamá con su bebé de 81 días, Nalena Skrupan, y su tía. El proyectil pegó, impactó directamente en la casa. La mamá se salvó porque estaba en un segundo espacio haciendo un biberón. La niña quedó solo tirada moribunda y la tía quedó decapitada. Yo me fui al hospital y encontré a esta niña. Le hice una fotografía tremenda, ¿no? A Nalena Skrupan con toda la cara destrozada, ¿no? Y esa noche murió Nalena Skrupan. Yo no podía dar crédito porque me habían dicho los médicos que no iba a morir. Porque a pesar de toda la angustia de verla herida, esta niña tenía digamos, las heridas superficiales. Y acabó muriendo ese día, ¿no? Entonces me comprometí conmigo mismo a cada vez que iba a Sarajevo, he ido decenas de veces, poner unas flores en la tumba de esta niña, de Nalena Skrupan. Y lo hago siempre, casi siempre en silencio, ¿no? ¿Qué políticos de aquella época, supuestamente cuando criticamos, aquellos políticos eran muy buenos? Felipe González, Mitterrand, John Major, Schröder, el mafioso que había en Italia, el demócrata cristiano que era de la mafia también, ¿no? Estos eran los políticos de la época, que fueron incapaces, como son incapaces actualmente hoy los políticos europeos. Es una vergüenza lo que pasa en Europa con relación al conflicto de Oriente Próximo y del desastre de Gaza. Imponer un plan de paz, imponer sanciones serias a Israel, ¿no? O acabar con el conflicto de Ucrania. Eso pasó ya hace 30 años en los Balcanes, ¿no? Entonces, seguramente ninguno de estos políticos, gente como Javier Solana, un diplomático vergonzoso de mi punto de vista, que siempre ha estado sacando tajada de todas las cosas que ha hecho en este mundo, seguramente esto no lo hace, lo hago yo. Porque yo quiero salvaguardar mi propia conciencia, porque me siento culpable como europeo, como ciudadano europeo, de haber participado con mis fotografías, haber impedido con mis fotografías poner fin a la tragedia de los Balcanes, ¿no? O otras tragedias en las que he participado. Y para mí esa niña, yo no la maté, pero la mató seguramente la artillería de un país que podía haber sido, digamos, paralizado desde un punto de vista militar por parte de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? Y no se hizo a tiempo. Se permitió un montón de asesinatos.
Gervasio, tengo 4 minutos y me gustaría que terminásemos con una historia. Eso es que son muchas fotografías, ¿no? Pero en Sarajevo conociste a Nermín, un niño de 7 años que resume trágicamente quiénes fueron las víctimas y quién los culpables.
Fíjate, cuando yo lo conocí, no sabía que se llamaba Nermín y encima luego supe que tenía 6 años, que fue en enero del año 1994. Salía de la Catedral Católica, porque en ese momento estaba un expresidente francés, Valéry Giscard d'Estaing, haciéndose un cambio de imagen política. Acaba de salir de Centroáfrica, se le había acusado de llevarse diamantes de sangre de la República Centroafricana, y se venía a hacer un lifting de imagen a Sarajevo. y los vi rezando y me dio tanta asco que me salí y delante de la catedral me encontré a una señora con dos niños, entre ellos Nermín, que estaban pidiendo, ¿no? Le hice una fotografía, el niño tenía una mirada muy dura para ser un niño, al final le hice un par de tonterías, se puso a sonreírme y cogió unas bolas de nieve, empezó a jugar con ellas. Luego salió un compañero mío, Enric Martí, un gran fotógrafo que trabajó muchísimo en Sarajevo para agencias internacionales, se tiraron bolas de nieve entre los dos. Yo le hice una fotografía súper fantástica y ahí se quedó el tema, ¿no? Y en noviembre del año 94, es decir, 10 meses después, Henry fotografía a este tal Nermín un mes después de cumplir 7 años con un balazo en la cabeza. Posiblemente en esta época que podía haber coincidido con estos safaris si verdaderamente existieron. Su madre fue herida y el niño murió de un balazo en la cabeza delante del Holiday Inn con disparos de francotiradores que estaban al otro lado del río en el barrio de Curvavisa, ¿no? Fue tremendo. Cuando yo vi las imágenes, porque al principio no las conectamos y después viendo las imágenes nos dimos cuenta de que era el mismo niño. Realmente tanto Enrique como yo dijimos, fíjate tú, ¿no? Hasta dónde llega la fragilidad del mundo en que vivimos y el dolor de la víctima, ¿no? Después continuamos manteniendo la relación con la familia. Enrique Martín, que nunca lo cuenta, pero yo lo quiero contar, ayudó muchísimo económicamente a la familia. Y yo al final, 10 años después, regresé a Sarajevo para hacer un antes y un después de Sarajevo. Visité a la familia y nos fuimos a poner unas flores en la tumba de Nermín, ¿no? Al final, lo único que hace uno es intentar salvaguardar, insisto, tu propia conciencia en medio del desastre y en medio de las... Primero, la falta de un comportamiento ético y moral por parte de nuestro gobernante, de la pasividad de la población, de la opinión pública. O sea, hay guerras, hay violencias, hay venta de armas, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos somos pasivos y solamente nos interesa la corrupción de nuestro partido antagónico, nunca la corrupción de nuestro partido favorito. Es una cosa increíble que el ciudadano medio español siempre sea incapaz de ponerse a gritar no a la guerra en tiempo real, no cuando es dirigido por determinados intereses políticos o morales.
Qué lujo es recibirte siempre, Gervasio. Te agradezco enormemente que te hayas acercado hasta aquí. Pero no sé que eres medio maño, aunque seas cordobés, señoras de aquí.
Sí, sí.
Hijo. Y tu hijo. Te lo agradezco enormemente, Gervasio. Un abrazo fuerte.
La verdad es que... Os agradezco mucho que vengáis a Zaragoza, porque Zaragoza es una gran ciudad. Yo llegué aquí por imperativo del amor. Trabajo aquí al lado, en el Alto de Aragón. Vivo aquí al lado, en Doctor Cerrada. O sea, puedo ir a todas partes andando. Es una gran ciudad que está subiendo muchísimo económicamente y me encanta vivir aquí, ¿no? Bueno. También, yo soy de Córdoba, que es la ciudad más bonita del mundo, como tú bien sabes.
Con permiso de Sevilla, ¿eh?
No, con 4 lugares patrimonio de la humanidad, que no lo tiene Sevilla.
Empecemos, Gervasio, empecemos.
Muchas gracias.
Gervasio, gracias. Gracias.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, la última hora pasa.